La Hora de Asia. La actualidad de Asia y el Pacífico vista desde España.
Saludos desde el control técnico de sonido de parte de Ana Porras y otro tanto de quien les habla, Eloy Ramos. Nueva cita con todo aquello relacionado con una zona del mundo cada vez más presente en nuestras vidas. Poema de los átomos, átomos que giran enamorados, de Jalal ad-Din Muhammad Rumi, uno de los grandes poetas místicos del Islam, si no el más grande. Rumi nació en 1207, en lo que hoy es Afganistán, y murió en 1273 en Konya, en Anatolia, la ciudad de los derviches giróvagos, los que giran sin fin hacia la izquierda, hacia donde está situado el corazón. Vamos a hablar una vez más de sufismo porque es tema inagotable, o queremos que así lo sea. Jalil Bárcena, gracias por acudir a los estudios en Barcelona de esta emisora.
Pues muy, muy amables por vuestra invitación y muy agradecido.
Un placer hablar de este tema siempre. Jalil Bárcena es islamólogo y, por supuesto, es sufí. Ha publicado en Fragmenta Editorial un libro titulado así, Sufismo. Primero apareció en catalán como otro libro, por cierto, del que hablaremos en su momento, El Zen, de Raquel Bouso. Y es que resulta curioso, Jalil, aunque si profundizamos, quizá no tanto, que existan todos esos elementos en común en religiones o filosofías aparentemente tan dispares, ¿no?
Sí, seguramente sí. Yo muchas veces digo que seguramente el sufismo islámico y el zen budista son primos hermanos, aunque pudieran parecer dos tradiciones muy, muy alejadas y muy separadas. Seguramente hay algo bastante en común entre estas dos tradiciones, sí.
Bien, Jalil, pues vamos a centrarnos en el sufismo en el programa de hoy, como hicimos en otras ocasiones, por ejemplo, con el director de la Casa Persa, el místico y músico, actuado con, bueno, nada menos que con Aram Malikian o Jorge Pardo, Majid Jawadi, o con otro maestro, Carlos Velasco, quien ha tenido la originalidad, vamos a llamarlo así, de llevar el sufismo al terreno, ni más ni menos que de la psicoterapia. Jalil Bárcena, esta pregunta que creo que va a admitir tantas respuestas como personas, puede ser al mismo tiempo compleja y sencilla. ¿Qué es el sufismo o qué es para usted el sufismo? Y por favor no nos diga que un sufí es un sufí.
Bueno, ya me ha matado usted la primera respuesta.
Me lo veía venir.
Sí, yo creo que, a ver, podríamos dar tres definiciones breves y cada una de ellas en un nivel distinto. Thomas Merton, muy interesado también en la espiritualidad islámica, en la espiritualidad sufí, se acercó, diríamos, a sus fuentes y una vez acercado a sus fuentes, una vez estudiado y tal, dijo, miren, el sufismo es un asunto muy extraño. Dijo, un asunto muy extraño. Bien, pues eso, seguramente el sufismo es eso, un asunto muy extraño. Otra definición, podríamos decir, esta misma que tú me apuntabas ahora, ¿no? Le preguntan a un sufí qué es el sufismo y dicen, mira, el sufismo es el sufismo. Es decir, de la misma manera que la vida exige ser vivida y no conceptualizada, pues el sufismo es eso. Bien, yo creo de todas maneras que nuestros oyentes seguramente necesitarían otra respuesta más, ¿no?
Claro.
Y en otro nivel, podríamos decir un poco más académico, un poco más, diríamos, un poco más formal también, ¿por qué no decirlo? Que no matar las dos anteriores que he mencionado, ¿eh? Podríamos decir que el sufismo es la dimensión mística del Islam. Seguramente en toda tradición religiosa existe, por decirlo así, un impulso que exige o que pide ir mucho más allá de la letra, mucho más allá de la ley, y en el ámbito, en el amplio ámbito del Islam, esto es lo que, este es el terreno o el ámbito que ha ocupado eso que llamamos sufismo.
Jalil, ¿se puede ser sufí sin ser musulmán? ¿O también estamos ya rizando el rizo, haciendo una especie de sincretismo tipo nueva era, haciéndonos algo a nuestro gusto, simplemente?
A ver, también esta pregunta exige y tiene varias respuestas. Históricamente no hay sufíes que no sean musulmanes. Porque diríamos, insisto, es una corriente mística, es una filosofía espiritual, es un modo también de ser, de estar, de hacer en la vida, el sufismo, que ha nacido justamente en este ámbito. Yo creo que esta pregunta que tú me haces, que es una pregunta no impertinente, es una pregunta pertinente, yo creo que es una pregunta del siglo XX y del siglo XXI, en el cual, por decirlo así, las tradiciones religiosas ya no coinciden con la geografía. Es decir, hoy hallamos de todo en todos los lugares. Por lo tanto, por decirlo así, para acercarse a la sabiduría del sufismo, ¿es necesario ser musulmán? Por supuesto que no. Ahora bien, hay que decir también que la iniciación, en un sentido un poco más formal, en el sufismo, efectivamente no se da sin la aceptación, sin el abrazo de lo que el Islam, claro, el Islam significa.
Sin embargo, Jalil, sí que hay una, podemos decir, filosofía de vida que es apta para todo el mundo, ¿no?
En la sabiduría sufí, efectivamente, hay destilado, por decirlo así, todo un corpus de sabiduría vital, de sabiduría que nos acerca a la naturaleza real de las cosas, que no exige de ningún formalismo y que, por decirlo así, yo creo que tiene un carácter universal y que está al alcance de todo el mundo. Son los propios sufíes los que a veces acuñan este tipo de expresiones. Traigo ahora a colación, por ejemplo, podríamos decir, un aforismo de sabiduría de los derviches Bektashi, chiíes turcos, ¿no? Ellos dicen, el santo lo es para todo el mundo. Es decir, la sabiduría, cuando es sabiduría de verdad, lo es para todo el mundo.
Por cierto, que usted dice en su libro, Sufismo, de Fragmenta Editorial, que lo que más sabe un sabio, sufí, es del silencio. Eso ya, ya empieza a chocarnos, nos mata un poquito, ¿no? Porque nosotros, al menos los occidentales, necesitamos siempre manejar datos y como si fuera una enciclopedia, que nos diga las cosas exactamente como son, ¿no? Y efectivamente hay conceptos como es el silencio que están más alejados de nuestra forma de ser y del que se puede aprender muchísimo.
Sí, la realidad realmente real, y me atrevería a decir también la vida con mayúsculas, no cabe en el logos griego, por decirlo así. Desborda ese logos. Pero yo no diría que es un problema estrictamente occidental, por decirlo así, o de la racionalidad occidental. Cualquier místico, entendiendo la palabra mística como experiencia plena de la vida, de lo que más sabe seguramente es de silencios. Habría que indagar un poquito en de qué habla en este caso, un sufí, un derviche, cuando habla de silencios. Yo me atrevería a decir que el silencio es la puerta que abre a la sabiduría. No es simplemente callar, no es ausencia de palabra. El silencio es, me atrevería a decir, buscando el símil, como la música o como la poesía, son vías de conocimiento.
Esos místicos españoles que tanto buscaban el recogimiento, la edad de oro de la mística española, Santa Teresa, San Juan, tenían lazos y fuertes lazos, ¿no?, con la mística musulmana.
Bueno, académicos importantes, buena parte del arabismo español y de la islamología española se han encargado de estudiar esto, ¿no? Están los estudios de Asim Palacios y estudios más contemporáneos de Luz López Baral, por ejemplo, comparando o haciendo, diríamos, un poco este paralelismo entre An-Nuri de Bagdad y las moradas de Santa Teresa. Seguramente hay ahí un ámbito de préstamos, ¿no? Seguramente eso es así. De todas maneras, también yo creo que a la hora de interpretar el fenómeno místico universal, ya tenga el adjetivo, el apelativo sufí o en este caso cristiano, seguramente también hay otra vía de aproximación, y es la vía que habla, diríamos, de la profundización. Cuando uno profundiza en la base, en el centro, no dice lo mismo, pero apunta a lo mismo. y seguramente toda mística tiene eso en común. No dicen lo mismo, porque evidentemente un místico cristiano no dice lo mismo que un místico sufí o que un espiritual zen, por decirlo así. No dicen lo mismo, emplean un lenguaje, cuando emplean lenguaje diferente, pero lo interesante es que apuntan hacia el mismo horizonte de inteligibilidad. Esto sí que es importante. اگر محزون است سرگشته خورشید خوش
Estamos hablando en la Hora de Asia con Jalil Bárcena a propósito de su libro Sufismo de Fragmenta Editorial. El sufismo que ataca la hipocresía que hay detrás de muchas manifestaciones religiosas, contrario al radicalismo por el que está tan a menudo desgraciadamente identificado el Islam. Pero es también visto, Jalil, como algo heterodoxo y por tanto peligroso por los clérigos estrictos. ¿Están perseguidos los sufíes? Porque en un momento es histórico, sí lo han estado, desde luego.
A ver, yo me atrevería a decir que existe en el ámbito concreto del Islam una tensión histórica entre dos figuras, podríamos decir. Por un lado, el jurisconsulto, y por otra parte, podríamos decir el espiritual, y en este caso podríamos decir el sufí. Es decir, es esa tensión histórica que ha existido, efectivamente, y que existe, y que en periodos históricos esta tensión es más acentuada, y en otros ámbitos concretos geográficos, en cierto ámbito persa concreto o cierto ámbito turco, esto ha sido un poco más leve, pero sí que existe esa tensión, podríamos decir, entre el espíritu y la letra, entre la ley y el corazón, entre la formalidad y esa espiritualidad que exige ir más allá de las formas, no negarlas, sino ir más allá a través de trascenderlas.
¿Hay demasiada libertad en el sufismo?
Seguramente el ámbito de la espiritualidad es el ámbito de la libertad más radical, y este ámbito es un ámbito que es desconocido. Es transitar, diríamos, por sendas por las cuales, diríamos, no se transita habitualmente, por sendas, diríamos, que van más allá del propio interés del ego, y efectivamente es un ámbito que, por lo tanto, causa libertad. El otro hablaba del miedo a la libertad, ¿no? Seguramente muchas veces este miedo se concreta en el ámbito de la espiritualidad, en justamente eso, miedo a lo espiritual, miedo a aquello que exige, por decirlo así, que nuestro ego y por lo tanto nuestros propios intereses se borren.
Envié a mi alma a que cruzara lo invisible para descifrar alguna carta del más allá. Pronto mi alma volvió a mí y respondió: Yo soy el cielo y el infierno. Omar Khayyam.
Omar Khayyam, a quien se le relaciona tanto con el sufismo, poeta, astrónomo, matemático y quién sabe cuántas cosas más, nació también en el Jorasán persa, como el mencionado Rumi. Antes que él, en torno al año 1048, sus cuartetas son todo un himno a vivir el momento antes de que nos convirtamos en barro. Se le achaca a menudo de ateo, pero es innegable, Jalil, su preocupación por lo espiritual. ¿Qué opina usted?
Bien, la figura de Omar Khayyam, efectivamente, que es todas esas cosas que acabas de mencionar y seguramente muchas más, es una figura controvertida. Un estudioso occidental, pero muy potente dentro del ámbito de la espiritualidad sufí, que es Friedrich Schoen, habla de Omar Khayyam, lo define de una forma, yo creo, muy, muy bella. Dice que es algo así como el bufón de la corte de la espiritualidad. Es decir, allá donde pone el dedo, donde apunta Omar Khayyam, es, diríamos, a la propia espiritualidad como problema para vivir, diríamos, lo divino. Es decir, lo que sí que es cierto es que en el ámbito religioso existe o ha existido una cierta autocomplacencia. Y diríamos, allá donde Omar Khayyam apunta de forma, yo creo que muy, muy perspicaz, de forma muy, muy, muy certera y única en este sentido, es hacernos ver que aquello que nos saca del camino es justamente cómo estamos nosotros en el camino. De tal manera que, diríamos, algunos de sus cuartetas son muy excesivas, efectivamente, sí. Pero son excesivas porque efectivamente el autocomplaciente necesita de un empujón bien fuerte para despertar, ¿no? Y eso es lo que ha hecho ver a algunas personas, quizás, confundir su poesía con una poesía excesivamente mundana o terrenal, y yo creo que es, en este sentido, una visión un poco bizca, por decirlo así. Pero sin duda, para mí es uno de los autores más extraordinarios, sin duda alguna.
Desde luego que sí. Bueno, tuvimos un extraordinario maestro sufí aquí en la España andalusí, a Ibn Arabi, murciano.
Sí, sí, efectivamente. Yo siempre digo que el sufismo no debiera de sernos tan extraño, ¿no? La lástima es que vivimos en un país con
muy
una...
Muy extraño.
Muy extraño a veces.
Sí, sí, sí.
Y con una cierta desmemoria, ¿no? Y es, en fin, es una lástima. Yo creo que el sufismo a una persona, diríamos, normal que viva en este país, no nos debiera de ser extraño por dos cuestiones, si me permites. Sí. Una un poco más seria y la otra un poco más divertida, pero no menos importante, ¿no? Y efectivamente, una porque tenemos, diríamos, el privilegio de haber sido, pues sí, efectivamente, la cuna de Ibn Arabi, que es, yo me atrevería a decir, el gran polo del sufismo gnóstico, ¿no? Él en sí, me atrevería a decir, que es casi todo el sufismo. Sí, el gran polo del sufismo del corazón, por decirlo así, es Maulana Jalaluddin Rumi, que has mencionado al inicio de la entrevista. El polo, por decirlo así, gnóstico, el complemento es Ibn Arabi, ¿no? Y bueno, efectivamente es un sufí potentísimo que crea lenguaje, es generador de lenguaje. Lenguaje que después se utiliza efectivamente en el sufismo posterior, y es nacido efectivamente en la Murcia andalusí de entonces, ¿no? Pero también el sufismo nos es cercano porque quien más quien menos tiene un sofá en casa y se sienta en un sofá. Sí. Y la etimología de la palabra sofá está relacionada con la palabra sufismo, ¿no? En cierta forma, una de las posibles etimologías de la palabra sufismo es esta: los que estaban sentados en un banco, es decir, en un sofá en lengua árabe, es decir, una serie de personas que estaban cerca, en un banco, se les conoce, en un banco sentados, ¿sí? Delante de la casa del profeta Muhammad, del profeta Mahoma, simbólicamente, por decirlo así, había unos cuantos que deseaban estar cerca de la fuente, de la fuente. Por eso digo que el sufismo es un fenómeno que nos es cercano a las personas del Estado español, por Ibn Arabi y por nuestros sofás también.
Exactamente, Ibn Arabi, murciano decimos, 1165, sí. Es difícil a veces decir cuándo nació, más fácil saber cuándo murió, ¿no?
Sí, sí, 1240,
su tumba en Damasco, por cierto, es un lugar de peregrinación de todos los, del buen musulmán, ¿no? Y desde luego del sufí, claro.
Sí, sí, su tumba en Damasco está en las faldas del monte Qasium. Hoy Damasco, desgraciadamente, vive un momento, en fin, un momento trágico, es una desgracia. Las personas que hemos estado en Damasco y que hemos, en fin, yo personalmente me siento muy vinculado a esa ciudad porque he estudiado allá y porque he pasado no pocas horas estudiando gramática árabe y verbos árabes justamente en la tumba donde está enterrado Ibn Arabi, un lugar muy, muy, yo me atrevería a decir, muy sencillo. Los sufís son personas sobrias, son personas sencillas, pero al mismo tiempo yo creo un lugar, en fin, como son ciertos lugares en la naturaleza, ciertas cuevas, ciertas fuentes, ciertos árboles, un lugar, creo, como diría un sufí ortodoxo, cargado de baraka, es decir, cargado de don, de presencia, de energía propiciatoria. Sí.
Jalil Bárcena, algunos ven magia, y no magia poética, en el sufismo. Incluso se les acusaba a los derviches de merodeadores de tumbas, casi de practicar la idolatría.
A ver, aquí estamos hablando, en esta amable entrevista, podríamos decir, de la mejor cara del sufismo. Seguramente también el sufismo es poliédrico y también tiene un rostro, por decirlo así, no tan amable. Seguramente este rostro es el que, en buena parte, autores como Omar Khayyam han denunciado, ¿no? Con la palabra sufismo acogemos todo un amplio abanico de sensibilidades espirituales y seguramente también en el sufismo ha habido, pues efectivamente, una cierta idolatría, una cierta idolatrización, un cierto culto a la figura del maestro. De ahí que también haya existido todo un movimiento llamado Malamatí o incluso Kalandar. Omar Khayyam estuvo muy cerca de ellos, que denunció, diríamos, todo este culto a los maestros, todo este culto excesivo a la personalidad, de tal manera que en ciertos ámbitos, en el ámbito del Jorasán persa, que tú mencionabas antes también, el término sufí no es un término que sea muy prestigioso, la verdad. Hay otro término, que es la palabra derviche, una palabra de origen persa, significa aquel que está sentado en el quicio de la puerta del conocimiento, podríamos decir. Pues es la palabra derviche la que podría recoger este mejor rostro del sufismo, y el término sufí, sin embargo, es un término que está, en fin, que tiene un cierto descrédito. Lo que sí, y acabo, lo que sí que es cierto es que en nuestro ámbito europeo, en nuestro ámbito occidental, utilizamos el término sufí de una forma un poco más genérica para referirnos seguramente al mejor sufismo.
Se dice que el sufismo, el tasawuf, lo llaman también
el
ustedes,
tasawuf,
¿no?
Exacto, sí, tasawuf, exacto.
Bueno, pues que ahí hay algo que nos es muy próximo, desde luego, y gracias al psicoanálisis, el ego, ¿no? El yo, y eso hay que domarlo también, como en el budismo.
A ver, esta pregunta es pregunta como el propio yo o como la propia alma humana, es pregunta de profundidades. El sufismo ha puesto el acento en eso que técnicamente ellos han llamado el nafs, diríamos la conciencia egoica. Y es cierto que el sufismo ha puesto el acento en decir, mire, el problema para comprender el todo es que usted reduzca el todo a lo que usted ve con su corta mirada. Y a eso han llamado ego. Por lo tanto, ¿dónde está o dónde ha puesto el acento el sufismo? En la mirada, en ensanchar la mirada, en ensanchar esa mirada estrecha, interesada, ególatra, egoica del ser humano. De todas maneras, también lo que sí que es cierto es que cometemos algunos excesos cuando leemos o se dice a veces de forma un poco, yo creo, un poco abusiva, el objetivo del sufismo es matar al ego. Oye, mire, aquí no hay que matar nada, porque nadie tiene que morir. Entre otras cosas porque, es decir, el ego es lo que nos permite estar aquí.
Claro, claro.
Mi yo es real, es lo que me permite estar aquí. Sí. Otra cosa es, digamos, qué tipo de mirada tiene ese ego. Y el trabajo yo creo que consiste justamente en un ensanchamiento inacabable, diríamos, de la mirada del ser humano, de tal manera que uno pueda ser capaz de abarcarlo todo, de ser mundo, por decirlo así, de ser mundo.
Jalil Bárcena, no solamente autor de libros, sino también músico, toca un instrumento muy especial, una flauta llamada ney, que si no me acuerdo mal, significa caña en persa, ¿no?
Sí, es una simple caña.
Un instrumento muy sencillo, como el vestido del verdadero derviche, humilde, y no solamente el plano exterior es lo que cuenta, sino esa humildad, ese conocimiento, esa sabiduría sufí, de la que nos ha hablado Jalil Bárcena, especialista en mística sufí, la mística musulmana, y autor del libro del que hemos estado hablando, Sufismo, editado por Fragmenta Editorial. Jalil, muchas gracias por habernos atendido y también muchas gracias a los compañeros de Radio Nacional de España allí en Barcelona. Muchas gracias, Jalil.
Pues muchas gracias a ti y hasta otra. Muy bien, muy amable.
Pues nada más, aquí lo dejamos. Esto ha sido todo en La Hora de Asia. Hasta la próxima ocasión.